Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Donald Trump carga contra la primera ministra italiana Giorgia Meloni tras decir esta que sus palabras contra el Papa León XIV fueron inaceptables. En una entrevista en el diario italiano Corriere della Sera, el presidente de Estados Unidos dice que la inaceptable es ella y que pensaba que su relación con el gobierno italiano era diferente. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Decepcionado se muestra Donald Trump con una de sus principales aliadas en Europa, Giorgia Meloni. Dice que está muy molesto por la negativa de apoyar a Estados Unidos en el desbloqueo del estrecho de Hormuz y en apoyar en los bombardeos a Irán. En una entrevista telefónica breve, el presidente de Estados Unidos ha dicho que Meloni se equivoca y ya no cuenta con su apoyo. Se la consideraba la líder más cercana al actual presidente de Estados Unidos. Dice de todas formas Trump que va a reabrir el estrecho de Hormuz una vez acaben las negociaciones con Pakistán y este, por medio de Irán, renuncie al programa nuclear.
Gracias, David Alandete, en directo desde Washington. Y prosigue el juicio del conocido como caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Esta tarde la mirada está puesta en la declaración de uno de los ex altos cargos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, Jesús Manuel Gómez, el que fuera subsecretario de Transportes y la persona a quien Ábalos delegó la compra de las mascarillas durante la pandemia. Acaba de comenzar a declarar ante el alto tribunal. Y primera reacción de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción le investiga por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en los procesos de colocación de personal del Consorcio Valenciano 2007. Dice Catalá que ese trabajo se hizo con absoluta transparencia y que el trabajo de anticorrupción es un trámite que se hace con absoluta normalidad.
Estamos hablando de un empleado público que trabajaba en el consorcio Valencia 2007, auxiliar administrativo, y que accedió a través de un procedimiento concurso-oposición totalmente transparente a una plaza en la Fundación Visit Valencia. Es decir, es marco de la supuesta irregularidad, que evidentemente no se ha dado en ningún caso, es compete al ayuntamiento, lo que compete al ayuntamiento es un auxiliar administrativo.
Y en los deportes, mientras llega la Champions, estamos atentos a Carlos Alcaraz en el Godó, Luis Munilla.
Sí, jugando Alcaraz en su partido debut en la tierra de Barcelona ante el finlandés Virtanen, pero con problemas físicos, Juan Arias.
Así es, ha sido asistido por el fisio del torneo, concretamente en el antebrazo derecho durante unos minutos con 5-4 a su favor en el primer set. Lleva ahora un vendaje y en principio parece que el tenista murciano va a poder continuar, está continuando de hecho sin problemas su partido contra Virtanen. De momento 5-4 para Alcaraz, está sirviendo Virtanen para el 5-5.
Hoy vamos a tener un semifinalista español en la Liga de Campeones. Partido Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona a las 9 en el Metropolitano y con 0-2 de la ida para el Atlético de Madrid. Última hora del Barça buscando la remontada, Elena Condis.
En un rato la charla técnica de Hansi Flick, la gran duda es quién será el 9. Ayer probó con Lamine, Lewandowski y Rashford, la misma delantera que en la ida. Ha venido Rafinha para hacer piña, para apoyar al equipo, igual que Laporta. Todos creen, todos confían en la remontada. El césped estará en buenas condiciones. Ayer se quejó Flick a un delegado de la UEFA, medirá 26 milímetros, 4 menos que el máximo permitido, y les han dicho también que van a regar antes del partido y durante el descanso.
Lleno en el Metropolitano, en el Atlético, la duda de Oblak o de Musso en la portería. Tiempo de juego arranca a las 8:15, también con el Liverpool Paris Saint Germain y con una gran cita femenina. El Inglaterra-España de clasificación para el Mundial de Fútbol a las 8 y con más de 70.000 personas en Wembley.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 20 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener un día con las mejores galas primaverales y ya con 23 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de entrada en la A42 en Getafe está cortando el carril derecho. El segundo en la M40 en Coslada hacia la A2. Dificultades de entrada además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A3 en Rivas y A6 Majadahonda, y en la M40 Monte Carmelo y Túneles del Pardo, sentido A6, y Vicálvaro en ambos sentidos. Accidente laboral en Vicálvaro, calle Boyer. Un trabajador de 38 años ha muerto al golpearse en la cabeza con un toro mecánico que estaba maniobrando. Tras 20 minutos de maniobras de reanimación, el equipo sanitario del SUMA ha confirmado el fallecimiento. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Seguimos aquí en la tarde de COPE en este martes 14 de abril, en el que el Papa León vive su segundo día de viaje por el continente africano. Serán 11 días de viaje en los que va a visitar 4 países: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Es, por cierto, el tercer viaje apostólico de su pontificado.
Debemos buscar siempre formas de construir la paz y la reconciliación.
En esta segunda etapa continúa en Argelia y hoy ha visitado a Annaba. ¿Qué es Annaba? Pues la antigua Hipona, el lugar del que San Agustín fue obispo 34 años. Recordamos que este papa es agustino. San Agustín es su padre espiritual. Y al lado del papa durante todo este viaje sigue la corresponsal de COPE en el Vaticano, que es Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, vaya imagen, ¿no? La de este Papa Agustino visitando la ciudad de San Agustín. ¿Cómo ha sido, Eva? Cuéntanos.
Bueno, ha sido realmente increíble, Pilar. Ahora, a lo mejor tengo que bajar la voz porque como estamos efectivamente en directo, ahora vamos a pasar, son los desplazamientos habituales, y vamos a pasar delante del papado que está celebrando ahora mismo la misa. Por eso, si bajo la voz, es únicamente porque para respetar el
sí,
silencio.
Sí, sí.
De la iglesia. Pero realmente ha sido increíble porque el Papa realmente estaba muy feliz y la lástima es que ha caído un chaparrón increíble, pero es que aquí en Annaba no recuerdan que haya llovido igual prácticamente, vamos, es que no recuerdan un chaparrón igual en la historia. Entonces el Papa ha recorrido la zona arqueológica junto con la responsable del área y la verdad es que bueno, pues bajo un paraguas y un poquito corriendo, y él sí que lo que ha querido hacer es detenerse a rezar un poquito ante una zona en la que se supone que fue muy pisada por San Agustín, y ha plantado un olivo. Ha sido emocionante, aunque la verdad es que pasada por agua.
Bueno, eso en el día de hoy, porque mañana el Papa ya abandona Argelia y va a Camerún, ¿no, Eva?
Sí, y fíjate, se inicia la parte, digamos, que un poquito más complicada del viaje, en el sentido de que Camerún todavía está atravesando una crisis importante. Digamos que a partir de mañana el Papa inicia el recorrido por 3 países del África subsahariana que todavía cuentan, sobre todo Camerún, cuentan muertes diarias, ¿no? Y mañana, cuando llegamos a Camerún a primera hora de la tarde, el Papa lo que va a hacer es lo que hace habitualmente, que es visitar al presidente Paul Biya, que fíjate, 93 años y más de 40 en el cargo. O sea que realmente eso sí que supone tiempo. Y visitará un orfanato en la capital de Camerún. Yo me imagino que esa visita al orfanato, Pilar, en la que va a escuchar a 3 pequeños que le cuenten su historia, porque casi todos proceden precisamente de familias en las que han perdido a sus miembros, en este caso los peques a sus padres, justo por el conflicto que asola Camerún, un conflicto entre lenguas, porque realmente es problemas lingüísticos entre zona francófona y anglófona. Y yo creo que mañana esta visita al orfanato de Camerún será una de las más destacadas.
Oye, Eva, después de lo que dijo ayer el Papa León, ya no ha respondido más, ¿no?, a los ataques de Trump.
No, realmente no ha respondido más, porque esta mañana solamente ha mantenido un pequeño encuentro con las religiosas hermanitas de los pobres que cuidan a los ancianos, y ahí únicamente lo que ha reiterado es que la humanidad necesita gente de paz, necesita gente sencilla y humilde como los ancianos a los que veía enfrente, pero no ha habido lugar porque realmente ahora es la misa, que ha sido una homilía en la que ha sido Es un contenido muy espiritual, aunque ahora mismo parece que estamos de fiesta, pero estamos en una... La música que escucharéis de fondo es la misa de la, del ofertorio, o sea que aquí la alegría en las celebraciones que va a ser una constante el resto del viaje. Pero no, Pilar, no ha vuelto a salir el tema de Trump en ningún momento de la jornada de hoy.
Bueno, el Papa León, que decía ayer que seguirá hablando alto y claro contra la guerra. El Papa León, que vive su tercer viaje apostólico en esta ruta africana, y su siguiente destino internacional será España en el mes de junio, del 6 al 12 de junio exactamente. En el ambiente ya se nota, entre los compañeros periodistas, Eva, e incluso también en el propio León, ¿no?
Bueno, es que os lo puedo asegurar. El Papa ayer, como ya te comentaba, Pilar, el Papa está muy ilusionado con el viaje porque tiene muy buena experiencia de las veces que él ha estado en España. Entonces, se nota que tiene muchas ganas. Un compañero, lo que pasa es que ya como el asunto de Trump ayer fue lo prioritario, pero hasta un compañero le dijo, si usted quiere alguna comida especial que le preparemos, le aseguro que tendrá comida especial. Y luego el ambiente entre los compañeros, entre los habituales de distintas partes del mundo que cubren los viajes, pues imaginaros, están muy ilusionados. A los tres españoles que viajamos en este viaje con el Papa, Radio Nacional, la Agencia EFE y nosotros, Grupo Ábside, nos preguntan, nosotros les estamos, venga a decir, pero por supuesto irás. O sea, hay mucha ilusión, todos dicen, España no me lo pierdo, y coinciden en que para el Papa va a ser un encuentro maravilloso con una gente cálida que le va a recibir por las calles, porque hasta el momento el Papa, digamos que no ha acudido a un país. Veremos qué ocurre, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, veremos qué ocurre en los resto de países, pero ese calor, toda la gente en las calles, lo va a tener.
Pues Eva Fernández es nuestra corresponsal de COPE en el Vaticano y está siguiendo este viaje del Papa León XIV por África. Eva, nos sigues contando más cosas en los próximos días.
Por
Gracias.
Supuesto. Claro que sí. Un abrazo, Pilar.
Otro para ti. Pues quedan menos de 2 meses para esa visita del Papa León a España, una visita que será el cuarto viaje apostólico de su pontificado. Las fechas serán del 6 al 12 de junio y tendrá 3 paradas: Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. En los próximos minutos vamos a viajar a estos 3 puntos del mapa y vamos a explicarte qué se sabe sobre ese viaje del Papa, porque hay detalles que ya son públicos y otros que todavía no han podido confirmarse. Empezamos esta ruta en Madrid. Y la empezamos con Álvaro Sáez, que es el subdirector de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, de la visita a Madrid sabemos que va a ser su primera parada, que llegará a la capital de España el próximo 6 de junio. Es el sábado. Ahí empezaremos a ver imágenes propias de lo que es una visita de Estado.
Sí, vamos a ver al Papa bajar de ese avión en Barajas, a la pista, como hacía mucho tiempo que no pasaba en España. Posiblemente le veamos bajar ya directamente con la muceta roja, como ha hecho en este viaje a África, porque es un acto oficial de Estado, una recepción, y por primera vez un Papa, en este caso desde hace ya muchos años, vuelve a España. Tendrá esa reunión, esa vista con los reyes de España, que le recibirán, sonarán los himnos, habrá salvas en honor al Papa, y veremos cómo ese viaje apostólico, ese viaje va a empezar por todo lo alto con las recepciones oficiales. Vamos a ver riadas de gente en las calles acompañando por primera vez al Papa Móvil, que se desplazará desde el aeropuerto de Barajas, efectivamente, hasta el Palacio Real, y bueno, pues será esos primeros pasos de una agenda del viaje del Papa a España que, hay que decirlo, todavía está por confirmar la mayoría de las cosas por parte de la Santa Sede.
Bueno, estamos hablando de la primera parada que va a hacer en Madrid el Papa León XIV cuando llegue a partir del sábado 6 de junio. Sabemos que ese sábado hay una vigilia y una gran misa el domingo por la mañana, que es el día del Corpus, ¿no?
Esa vigilia de jóvenes, que por los días en los que va a estar en Madrid, que recordemos que va a ser desde el 6 hasta el 9, por los días de la semana, el día que mejor cuadra para que tenga ese posible encuentro con los jóvenes sería el mismo sábado por la tarde-noche, a falta de saber la hora concreta y también la ubicación. Todos podemos tener en la memoria el gran encuentro de jóvenes que tuvo en Madrid el Papa Juan Pablo II en el Bernabéu. Bueno, pues hay diferentes opciones para tener esa visita, pero recordemos que en España, en Madrid, va a haber muchísimos jóvenes, muchísima gente esperando al Papa León, entonces habría que buscar una ubicación en la que todo ese mundo, todas esas personas pudieran caber. Lo que sí que está confirmado es la misa del domingo, que es Corpus Christi, uh-huh. Y lo que sí que nos han confirmado es que la celebración oficial del Papa León del Corpus va a ser la que haga aquí en España. A veces hay una en el Vaticano el jueves, igual que en otros puntos de España, como por ejemplo Toledo, Granada, el sí, Corpus se celebra el jueves, en el Vaticano también, pero lo que han dicho desde la Santa Sede es que la celebración oficial del Papa León del Corpus Christi
será aquí en España,
va a ser en
Madrid,
España, por
en
tanto
este
va a ganar esa misa una nota mucho más relevante que uh-huh. Si no lo hiciese. Vamos a ver esa procesión por las calles de Madrid de la Custodia y sabemos el sitio en el que va a ser, porque el propio Papa León se encargó el pasado sábado durante la fiesta de la Resurrección que organizó la Asociación Católica de Propagandistas, aquí muy cerquita, uh-huh. En Cibeles, de citar a todo el mundo en Cibeles cuando venga. Entonces ya sabemos que la ubicación de la misa del domingo,
será
confirmada
Cibeles.
Por el propio Papa, será en Cibeles.
En la que se va a montar ese día. Uh-huh. Bueno, otra de las imágenes más esperadas, la que podríamos ver en el Congreso de los Diputados.
Nunca antes un Papa ha asistido al Congreso de los Diputados a pronunciar un discurso, pero no es el único Papa que ha ido a un Congreso, a un Parlamento Nacional a hacer estos discursos. El más reciente fue el Papa Francisco en el Capitolio, en Estados Unidos, o todos tenemos seguro en la cabeza ese gran discurso de Benedicto XVI en el Parlamento alemán alertando del auge del relativismo, uh-huh. Que cuando todo lo dejamos al relativismo, si no tenemos claro lo que es verdad y lo que es mentira, es cuando caen las democracias. Vamos a ver por primera vez a un Papa en el Congreso de los Diputados, veremos, en principio sí, porque lo que se ha cursado por parte de la Conferencia Episcopal, a petición de la anuncia es una solicitud a las cámaras parlamentarias para que el Papa pueda dirigirse en una sesión conjunta a los diputados y a los propios senadores. Previsiblemente puede ser en el Congreso de los Diputados, aunque este es uno de esos actos que no están confirmados aún por el Vaticano. Sí que sabemos de fuentes de la propia Conferencia Episcopal y de fuentes del propio Congreso que esa solicitud sí que está cursada.
Bueno, no te vayas, Álvaro, porque vamos a irnos al segundo punto del mapa español que pisará el Papa León en menos de 2 meses. Ese lugar es Barcelona. El 10 de junio se cumplirán 100 años de la muerte de Gaudí. El arquitecto catalán será uno de los grandes protagonistas de esta parada. Marc Puerto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Marc, ¿qué sabemos sobre los actos del Papa en Barcelona?
Pues el Papa llegará el día 9 de junio, estará aquí el 10 y es ese día cuando tiene previstos algunos actos, pero sobre lo que hará exactamente en la capital catalana a día de hoy todavía hay pocas certezas y bastantes previsiones. Lo primero es que hay que tener claro que el programa oficial completo aún no se ha publicado, así que muchos actos siguen pendientes de confirmación definitiva por parte del Vaticano, pero aún así hay elementos que sí que están ya prácticamente asegurados. El acto central de la visita será en la Sagrada Familia. El Papa acudirá al templo para participar en una celebración muy simbólica, la inauguración de la Torre de Jesucristo, que convertirá la Basílica en la más alta del mundo. Y además, como decías, esta visita coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Y otro de los actos previstos es la visita al monasterio de Montserrat. Allí el Papa rezará ante la Virgen y se reunirá con la comunidad benedictina, en el que parece ser que va a ser uno de los momentos más espirituales de su estancia aquí en Cataluña.
Mar, sabemos que en Madrid habrá un gran evento con jóvenes. ¿Se sabe si podría hacer algo parecido allí en la ciudad condal?
Pues más allá de estos dos grandes escenarios hay otras actividades que están sobre la mesa pero que todavía no son oficiales. Por ejemplo, se plantea un acto con jóvenes en Montjuïc o incluso algún gran evento en el Estadio Olímpico, aunque estos puntos siguen pendientes de confirmación definitiva, pero en cualquier caso la visita a Barcelona tendrá un marcado carácter cultural y religioso muy vinculado, como decíamos, a la figura de Gaudí y también al simbolismo de la Sagrada Familia dentro de la Iglesia Universal. Muchísima gente también la que se prevé estos días aquí en Barcelona, Pilar.
Marc Puerto, gracias.
Gracias.
Y la tercera parada del viaje del Papa León en España serán las Islas Canarias. En recupera de esta forma el viejo deseo del Papa Francisco de visitar el archipiélago. El Papa Francisco quiso hacerlo en el momento de mayor crisis migratoria, pero murió sin poder llevar a cabo ese viaje.
Yo pienso un poco esto, andar a las Canarias, porque lì son situazioni di migranti che vengono al mare e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie.
El Papa Francisco expresaba su deseo de ir a Canarias porque decía, allí hay una situación de inmigrantes que llegan del mar y quería estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Ese era su deseo que va a poder llevar a cabo, en este caso, el Papa León XIV. Nos vamos allí, hasta las Islas Canarias. Y allí está nuestro compañero Israel Remuñán. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente, Irra?
Pues fíjate, te voy a poner el micrófono apuntando en una dirección. Escucha.
Escucho el mar.
Qué relajante, Dios mío.
Así golpean las olas del mar, este sonido en directo, desde la Isla del Hierro, que es una isla diminuta, la más metida en el Océano Atlántico que tienen las Islas Canarias. En esa inmensidad del océano fue la isla que fue protagonista del drama migratorio del último, el del año 2024 y el año 2023. Estamos aquí, he estado recorriendo estas islas que va a visitar el Papa León. Y lo que se sabe por ahora de esa visita, se saben pocas cosas, ¿no? Pero hay dos certezas solo, que es que habrá una misa en Gran Canaria el día 11, una misa que seguramente será en la zona de Siete Palmas, en la zona del Estadio de Gran Canaria, el Estadio de Las Palmas, la UD, y después otra misa el día 12 en Tenerife. Eso es lo que se sabe. Si podría venir al Hierro, a la Restinga, a este muelle, no lo sabemos. Si podría ir a Arguineguín, que es el muelle de Gran Canaria, también está en el aire. Está claro que hará algo más en las Islas Canarias durante esos días. Pero por ahora no se ha desvelado lo que será la agenda del Papa León aquí.
Irra, antes del Hierro has estado en Gran Canaria. El muelle de Arguineguín también ha sido siempre uno de los lugares icónicos si hablamos de migración allí en el archipiélago canario. Allí has estado buscando historias. ¿Alguna que te haya sorprendido?
Bueno, te voy a contar dos, si te parece. La primera es la de Mamadou. Mamadou llegó a España en el año 2023 en plena crisis, esta última crisis que ha habido. Para que te hagas una idea, la crisis de los cayucos de 2006, que era la que siempre se tenía como referencia, en esa crisis llegaron 31.000 migrantes en patera. En 2023 llegaron 39.000 y en 2024 61.000, que es el récord ahora mismo, esos años. Bueno, Mamadou llegó en 2023. Él es de Mali, llegó caminando hasta Senegal. En Senegal cogió la patera y como él tenía conocimientos de mar, le pusieron a conducirla. ¿Qué sucedió? Que nada más llegar a España, entró en prisión.
Estoy aquí en la cárcel. Para mí no pasa nada, porque es cosas de Dios. Y yo soy culpable, porque yo soy capitán. Yo conducí. Porque patera, si no tiene capitán, no llegará aquí.
Él dice, Pilar, que no es de la mafia. Él no era de la mafia, simplemente era un pescador al que pusieron a conducir porque era el que más conocimientos tenía. Al llegar a España, 3 años de cárcel, lleva 2 años y medio, no se atendía a las puertas de la cárcel del Salto del Negro, está en tercer grado, por eso puede salir alguna tarde, ahí no se atendía en esa cárcel y nos contaba que sabe 5 idiomas y que su sueño es, en cuanto en 6 meses salga a la calle, ponerse a ayudar a chicos que también estén llegando a las islas. Y segunda historia, si me da tiempo.
Rápidamente.
Fal es un migrante que llegó aquí hace 9 años en patera. Narra lo que se vive en este océano Atlántico, en esta ruta que es la más mortífera del mundo. Narra lo que se vive en una de esas pateras en un viaje durante 6 días.
Hemos salido desde Mauritania, hemos tardado 6 días para llegar aquí. Era duro, porque donde hay gente muerta, ahí no es camino fácil. Hay gente muriendo en tu lado, así. Tú estás hablando con alguien por la noche, por la mañana tú la ves muerta, así, ese no es algo fácil.
Decía Fal que durante su viaje murieron 6 personas y en cuanto mueren lo que hacen es lanzarlas al mar porque pueden provocar enfermedades entre los que siguen en la patera en ese viaje. Fal llegó a España, llegó a ese muelle de Arguineguín, le recibieron y ahora vive en casa de Fermina. Él la llama Mamá Fermina, que con su marido Cristóbal le han acogido. Llegó para unos meses y lleva ya 5 años en su casa. Fíjate. Escucha.
En la habitación de Daniel, que es mi hijo, sí, porque él se fue a estudiar y ya a casa viene casi de visita. pero él está muy contento de que Fal esté ocupando su habitación. Que me faltaba un niño y el señor me regaló a Fal para que tuviera dos.
Fal vive con mamá Fermina, trabaja en un restaurante, es ayudante de cocina y dice Fermina que le ofreció su primer sueldo a ella cuando lo ganó, pero ella claramente lo rechazó porque lo único que quiere es ayudar a Fal y echarle una mano. Esta es la realidad aquí en Canarias ahora mismo.
¿Qué historias las que ha encontrado Israel Remuñán allí, en el archipiélago canario? Israel, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Álvaro, vamos sabiendo cada vez más cosas, se van conociendo detalles a cuentagotas mientras se sigue preparando todo y se siguen buscando voluntarios para organizar todo y para acoger a tantísima gente, porque esto es un reto de logística mayúsculo.
Sí, de hecho en Barcelona, fíjate, los voluntarios ya no caben, ya se ha acabado el cupo, y en Madrid y en Canarias están ya con esos últimos llamamientos, porque por lo menos se necesitan en el entorno de casi 20.000 voluntarios para poder acoger al Papa en España. Voluntarios de todo tipo, gente que se encargue de acoger a los peregrinos que vengan, de llevarlos a sus casas, de darles una botellita de agua si hace calor, de colocar las salas, las sillas de las salas donde el Papa pueda estar, en fin, que los voluntarios son muy necesarios, así nos lo han explicado desde la organización, y toda la información está disponible en la página web conelpapa.es. Allí es muy fácil inscribirse.
Bueno, que si se van sabiendo más cosas, llamas a la puerta, te abrimos y nos las cuentas cuando sea.
Tengo yo, me pica la nariz, que hasta después del viaje del Papa a África no vamos a saber nada.
Venga, pues en cuanto se sepa, por aquí te esperamos. Álvaro Sáez, subdirector de contenidos socios religiosos de COPE y Ábside Media. Gracias, Álvaro.
Adiós.
Me has invitado a bailar, estás espectacular. No he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial.
De telenovelas estamos hablando también esta tarde. Hace un ratito nos explicaban qué es esto que está tan de moda, que se ha convertido en viral, que son las frutinovelas, que me he quedado alucinada con esto de las frutas y de la temática que toca. Pero nosotros en este programa somos unos clásicos, así que vamos a hablar mejor de las telenovelas de toda la vida, Rosa.
Pues sí, aquí tenemos a Esther, otra enganchada.
Buenas tardes, gente. Uf, las telenovelas, qué aburrimiento cuando llegaba el verano con los abuelos y no te dejaban ver otra cosa. Ahora me ha hecho falta ser mamá y en las bajas maternales, con tanto sofá y lactancia, pues necesitaba ver cosas largas, porque las series que ponen por ahí son 7-8 capítulos y me sabían a nada. Así que nada, me enganché a La Promesa, y cuando no es una cosa es otra, y total que las criaturas ya tienen 4 y 2 y aquí sigo, que cuando me toca planchar me las pongo y ala, capítulo tras capítulo, como pipas.
Anda que no tiene capítulos, mira Valentín por Revuelto, yo no sé si 3.000 o más, o La Promesa, Sueños de Libertad, que también tiene muchos espectadores cada día. Bueno, mientras el peque se toma su leche, ella se toma su dosis de intrigas palaciegas con La Promesa. Otra cosa, las telenovelas turcas, que no es que sean un éxito, es que es una invasión en toda regla.
Buenas tardes a la gente. Yo estuve enganchado hace ya 2 años y medio, 3, a las que echaban por la noche, los domingos, a las turcas. Pero ya poco a poco me iba cansando ya últimamente, porque claro, tenías que madrugar y esto no podía ser. Perder horas de sueño por novelas, de ninguna manera. Así que dije, se acabó. Y ya no me engancho ninguno. Adiós, buenas tardes.
Oye, pero tanto enganchan, es que yo no he visto nunca una telenovela de estas turcas.
Yo paso porque es posible que me enganche. Lo que pasa
es lo que dice este oyente.
Mi madre está hasta el moño porque luego tienen tantísimos capítulos.
Que ponen varios capítulos seguidos, claro.
Y luego son muy largos. Y además es que duran un montón. Se miran, suena el piano, se vuelven a mirar. Ahí te puedo pasar 3 minutos.
Hay mucha tensión dramática.
Mucha, mucha. Y tú ahí que con unos silencios que dices tú,
pero
¿qué va a pasar?
Con la pasión turca, ¿no? Porque había un actor que se hizo también muy famoso y que vino a España y causó una revolución, uno así con pelo largo, ¿no?
Sí, este es el Khan. Espérate, Kanyaman.
Mira, Héctor, pero tú veías Héctor,
su madre.
Héctor es nuestro técnico que me está hablando por el pinganillo y dice que él no veía la telenovela turca, pero sí su madre. Bueno, entonces se sabe los personajes, claro.
Y se ha convertido en una figura internacional gracias a estas, las series turcas. Y ahora tenemos a Julián Levy también. Este es cubano, sí. Que este está con el café de aroma de mujer.
Ah, sí,
es
sí.
Es que también
sí,
las telenovelas han llegado a las plataformas. Ahí hay unas cuantas también.
Bueno, pues del mundo telenovela estamos hablando en esta tarde de martes. Sí. Cuéntanos a cuál te enganchaste tú.
¿Y qué recuerdos? Frases míticas de estas telenovelas, que también hay muchas, ¿eh? Bueno, 607-15-0602.
Todos tus recuerdos.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Todo el mundo sabe que cuando juegas a la 11, ayudas a miles de personas con discapacidad gracias a nuestra labor social. Y además, puedes ganar muchos premios.
Y es que en 2025, la 11 ha repartido más de 1.639 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
1.639. Esos son muchos millones y muchos ganadores.
Porque con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid, evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern.
Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto es pero eso científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues Pues faltan dos meses exactos para que comience el Mundial 2026, el Mundial de Fútbol, y sabemos que es un Mundial de récord porque juegan más selecciones que nunca, 48 en total, que telita, ¿eh? Es que van a jugar muchos partidos, van a disputar 104 partidos, nunca hasta ahora se han jugado tantos partidos en un campeonato del mundo. Bueno, se pretende batir también el récord de asistencia que se estableció en el Mundial de Estados Unidos en 1994, cuando se superaron los 3,5 millones de espectadores, y además va a ser la primera vez en la historia del Mundial que se celebra en tres países, concretamente en Estados Unidos, en México y en Canadá. La FIFA tiene además preparados cambios en el reglamento, sobre todo enfocados a reducir las pérdidas de tiempo, favorecer la fluidez del juego y ayudar también a los árbitros. Se van a poner especialmente duros los árbitros con las pérdidas de tiempo, y de ello vamos a hablar, y de otras novedades de este Mundial 2026, con Pedro Martín y Luis Munilla, mis compañeros de Deportes COPE. Muni, Pedro, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Oye, Pedro, primera imagen que no vamos a ver en este Mundial, en el Mundial de este verano. Vamos a situarnos en los minutos finales de un partido, un equipo va ganando y su seleccionador cambia a un jugador para, por aquello de perder un poquito de tiempo. ¿Por qué no vamos a ver a ese jugador salir andando tranquilamente al terreno de juego? ¿Por qué no vamos a ver esta imagen, Pedro?
Bueno, en teoría, porque van a tener 10 segundos solos para abandonar el terreno de juego, pero es que
me gusta lo de en teoría.
En teoría, porque echa la ley y echa la trampa.
¿Por qué dices eso, Pedro?
No, te digo, porque imagínate que un jugador se tira al suelo antes de que levanten el cartelón y fingiendo una lesión, que claro, el árbitro no puede saber si tiene la lesión o no.
Claro.
Y ya tenemos el lío. Bueno, sí, en principio sustituciones normales y corrientes, los jugadores van a tener 10 segundos, pero eso siempre en teoría.
Y además, ¿quién va a estar cronometrando ese tiempo, no?
No, más o menos el árbitro. Sí, más o menos. Vámonos, ahora mismo, como el árbitro, aparte del árbitro, hay dos asistentes, un cuarto árbitro, un quinto árbitro.
Alguno estará pendiente
de los del VAR también.
Claro, exactamente. Alguno estará pendiente de los 10 segundos. Tampoco va a ser una cosa decir 10 segundos, 9, 8, 7, pero más o menos mentalmente contará el árbitro los 10 segundos.
Por tanto, los jugadores se tienen que dar vidilla, ¿eh? Sí, en los cambios.
En principio, sí.
Bueno, claro, otra imagen que no veremos es la del portero perdiendo el tiempo para sacar de puerta, ¿no?
Sí, también tendrá 5 segundos. Ahora mismo los porteros ya tienen que darse prisa cuando tienen el balón en la mano, ¿eh? Pero ahora esa norma, que ya se está aplicando, que es que si el portero pierde tiempo es un saque de esquina a favor del equipo que está atacando, pues ahora también se hace con el saque de puerta, es decir, cuando el balón está dentro del área pequeña para que le pegue un puntapié tanto un defensa como el portero. Esa acción también se va a controlar, y si se tarda mucho en efectuar, también hay saque de esquina.
Al final los árbitros se van a acabar volviendo locos. Los árbitros y los jugadores, porque son, sí, son cambios de reglamento permanente. Ahora las cuentas de esto, las cuentas de lo otro. El cambio,
claro, esto hasta ahora no se estaba haciendo en ninguna otra competición.
No, de esta manera no. Bueno, antes lo del saque eran más segundos. Pero sí, bueno, lo han reducido, pues eso, para limitarme todavía más las pérdidas. Así. Pero es que tienen que estar atentos a tantas cosas, ya no solo los árbitros, sino todos los jugadores.
La norma de que el portero sacara rápido cuando tenía el balón en las manos existe desde hace mucho tiempo, pero digamos que casi nunca se cumplía. Es decir, los árbitros tenían manga ancha y digamos que el portero tampoco es que estuviera un minuto con la pelota en la mano, pero sí tenían una obligación de sacar rápido porque si no le podían pitar golpe franco indirecto. Uh-huh. ¿Vale? Ahora ya se cambió la norma para que fuera córner, porque claro, como era una sanción tan grave, la del golpe franco indirecto dentro del área, al final los árbitros lo que hacían era no pitarla. Y ahora, como es una sanción mucho más leve, pues se aplica más.
Yo me estoy estresando ya. 10 segundos el cambio de jugador y 5 segundos va a tener el portero para sacar el balón. Si no, pues tendrá consecuencias.
Imagínate, Pedrito, pasando de los partidos que teníamos antes en un Mundial a los que vamos a tener ahora. O sea, puede terminar loco cuando llegue el 19 de julio.
Yo veo los partidos con la música de Benny Hill, ¿no?
Sí.
Yo creo que la vamos a tener
que
poner.
Me gusta, la vamos a poner. Sí, en vez de la típica del lugar.
Van a tener que ir todos a toda pastilla. Oye, también se penaliza fingir una lesión. ¿Qué novedades hay en ese sentido, Pedro?
Sí, ahora el fútbol está intentando por todos los medios que se juegue más, aunque es bastante complicado, ¿eh? Digamos que ahora mismo el fútbol es de los pocos deportes en el que el reloj no se para, es decir, que sigue corriendo aunque sucedan cosas. Digamos que el fútbol está intentando por todo lo menos no llegar a lo que sucede en otros deportes, que es que se pare el reloj y que se pare el juego. Digamos que si llegamos a ese punto ya el fútbol ha perdido completamente. Bueno, pues la FIFA está intentando que eso no suceda, y en las lesiones lo que va a hacer es que si un jugador está lesionado, tiene que salirse del campo y esperar un minuto, por lo menos, a entrar en el campo para que no se fijan lesiones, salvo que efectivamente esté lesionado o que el equipo contrario haya penalizado con una tarjeta amarilla, que entonces el árbitro sí que puede dar permiso al jugador para que entre rápidamente.
Bueno, está claro que Muni, la FIFA, lo que quiere es eliminar la picaresca y evitar todas estas pérdidas de tiempo. ¿Pero crees que se va a conseguir? ¿Va a tener un efecto positivo en el ritmo de los partidos?
A ver, yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que sí. Lo que pasa es que yo soy de los que piensa como Pedro, ¿no? Que al final la trampa siempre va por delante. Entonces ya se las apañarán desde el primer momento para tener soluciones para todo. Y luego, si esto a lo mejor luego puede perdurar en el tiempo, si estas modificaciones se pueden quedar en el reglamento para más adelante, yo creo que va a depender mucho, primero, de cómo se apliquen y, segundo, de cómo se vea que funciona. Si funciona, va a tirar para adelante seguro, claro, como todo.
Yo siempre digo que si hay un equipo, y más si son los dos, si hay un equipo que quiere que no se juega, no se juega al fútbol.
Claro.
Porque es un deporte, lo que decía antes, que el reloj no se para. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el baloncesto, ¿a quién quiere perder tiempo? Si va a dar igual, si el reloj se va a parar, ¿no? Ahora mismo, si hay un equipo que no quiere jugar el partido, que quiere perder tiempo, al final lo para y se finge y no sé qué, y se para. Ahora mismo, por ejemplo, en el fútbol actual es muy raro encontrar un partido. Bueno, en la primera división española es casi imposible. En el que se juegue de tiempo efectivo más de 60 minutos. Lo normal es que sean entre 50 y 60, algunas veces menos de 50. Ya cuesta verlos incluso en la Liga de Campeones. Así es que, bueno, pues como intento, es decir, como concienciación de que los jugadores tengan que actuar con más rapidez, con más viveza, está bien, pero que se consiga no lo sé.
Bueno, además hay otra novedad, el tema del VAR, que se van a ampliar sus funciones. ¿Cuáles concretamente, Pedro?
Pues hay dos cosas para este Mundial que se van a aprobar.
Venga, que este tema te gusta, Pedro.
Que se van a aprobar. Una es revisar los saques de esquina, en teoría, los saques de esquina que se equivoquen los árbitros claramente, pero claro, eso de claramente... Pues imagínate cuando hay un toque entre dos jugadores, un atacante y un defensor, y sale la pelota por la línea de fondo a ver quién la da al último. Y la otra es la revisión de las segundas tarjetas amarillas, que ahora ya se aplica para las tarjetas rojas directas, y como la segunda tarjeta amarilla provoca una expulsión, pues también se van a revisar. Magníficamente para que, en contradicción con lo que quiere la FIFA, para que se pierda más tiempo.
Anda, que si la conflictiva es la primera tarjeta amarilla en vez de la segunda, pues esa se quedó ahí en el camino.
Sí, la primera no se va a revisar, se va a revisar solamente la segunda.
Pero si es verdad, si el objetivo de todas las medidas anteriores es evitar la pérdida de tiempo, esto lo que viene a hacer es precisamente a que se pierda mucho más tiempo.
Vamos a hacerlo al reloj parado, media hora los partidos, sí, y se para el tiempo,
y
ya está.
En el Mundial de Qatar, que fue el anterior que se jugó, hubo partidos del Mundial con más de 20 minutos de añadido. 20 minutos. En este Mundial, pues vamos a estar por ahí. Lo cual es un poco absurdo que se añada tanto tiempo en un deporte en el que se juegan 90. Es decir, si tú juegas 90 y se tienen que añadir 90, es que algo no cuadra.
Bueno, pues son algunas de las novedades que va a presentar este próximo Mundial. Quedan 2 meses para su inicio. Pedro, tú que eres el hombre de los datos, ¿qué podemos destacar de este Mundial en cifras?
Pues lo decías tú al principio, lo de las 48 selecciones, los tres países diferentes donde se va a jugar, que son cosas nuevas. Y hay 4 selecciones que debutan, Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao, que mucha gente... gracias al Mundial, la va a situar en el mapa, porque había muchos de nosotros que tendríamos problemas para decir dónde está Curazao, por ejemplo. Curazao, que va a ser el país más pequeño, y más pequeño en superficie y más pequeño por población, en jugar un Mundial, porque son solamente 100.000 habitantes y es más pequeño, por ejemplo, que el municipio de Madrid. Y pues eso, yo he hecho las cuentas. ¿Y tú sabes cuántos jugadores van a disputar el Mundial?
No, ni idea, pero
para desgracia mía, porque los tengo que meter todos en la base de datos.
¿Cuántos? Sorprende.
Más de 1.300. Antes, digamos que jugar un Mundial para un jugador era ser alguien importante, porque eras alguien excepcional.
¿Ahora qué quieres decir? ¿Que cualquiera puede jugar un Mundial?
Pues claro, si juegan 1.300 un Mundial, es que no cualquiera. Oye, evidentemente, porque 1.300 son pocos, pero es que son muchos.
Una base de datos, claro, con claro. Estadísticas de todos los jugadores.
Eso es de locos.
Y os hacéis fichas, o bueno, vais directamente a la base de datos.
Todos los datos, cuánto mide, de qué cantera es, de en qué club está, pues todas esas cosas de 1.300 jugadores, pues te puedes volver loco.
Yo lo que no sé es cómo nos ha vuelto loco ya Pedrito con los años que llevamos.
Sí, más o menos estoy en
sí, bueno, también es cierto.
Oye, Muni, la selección española está en el grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Debuta el 15 de junio, ¿no?
15 de junio.
Ante Cabo Verde en Atlanta.
Correcto.
¿Debería pasar con comodidad?
Yo comodidad en un mundial me cuesta creerlo, pero vamos, evidentemente es un grupo que en el que España tiene que pasar. Se supone que el partido más complicado será el último contra Uruguay y que tendríamos que ganar a Cabo Verde y a Arabia Saudí, pero yo insisto, mira, hemos caído por cierto en el grupo H, que es el mismo en el que caímos en Sudáfrica 2010 y acabamos ganando el Mundial. Espero que eso no quiera decir que perdemos también el primer partido como nos pasó con Suiza.
Otra de las novedades de este Mundial es que al crecer el número y digamos no cuadrar para luego las eliminatorias, no pasan los dos primeros de cada grupo, sino que pasan los dos primeros de cada grupo más 8 mejores terceros. Con lo cual es muy difícil, casi imposible que la selección española no supere la primera fase. Otra cosa es que consiga el puesto que quiere conseguir, que es ser primera de grupo, para, se supone, ir librándose de los rivales más complicados en los cruces. Pero pasar del Mundial seguro. Otra cosa es que luego ya seamos favoritos o no.
Y luego que hay 16 avos de final, que hay una ronda
claro,
más.
Una eliminatoria
equipos,
más.
Una eliminatoria.
¿Cuánto
más
va a durar? Mes y pico, claro.
39 días de competición para ser exactos.
Madre mía, al que no le gusta el fútbol, se va a jartar.
40 días, vamos, como un
pasamos
campeón.
De 64 partidos de antes a 104 ahora.
Bueno, pues quedan 2 meses para que comience ese Mundial 2026, con más equipos que nunca y con más partidos que nunca, como decimos.
Más jugadores que nunca.
Y más jugadores que nunca. El que el fútbol diga mi plim, pues bueno, oye, que sepa que va a tener un mes de junio y julio entretenido.
La gente que se haga su planteamiento, que España juega 2 partidos a las 6 de la tarde y otro a las 2 de la madrugada de un viernes a un sábado. Para que lo sepan.
Pues eso no está mal.
Que lo vayan sabiendo.
Pero los muy cafeteros ya sabes que no duermen y no tienen ningún problema. Salen por la noche, cenan, se toman algo y de empalmada se ven el partido de la selección.
Alguno va a tener que escurrir el bulto en el trabajo algún día.
Sí, ya cuenta con ello. Oye, rápidamente, que se me acaba el tiempo, que hoy a partir de las 8:15 hay tiempo de juego, hay jornada de Champions y pase lo que pase, habrá un equipo español en semifinales. Juegan esta noche Atlético de Madrid-Barça y Liverpool-PSG. ¿Qué esperáis que pueda ocurrir?
Yo creo que pasa el Atlético de Madrid y mañana, por cierto, Bayern Múnich, Real Madrid, yo creo en la remontada del Madrid, aunque es muy difícil, pero creo que pasan el Atleti y el Madrid.
Pues son dos resultados muy convenientes para los equipos que ganaron fuera de casa y sería una sorpresa que cualquiera de los dos, tanto el Barça como el Madrid, dieran la vuelta al resultado.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Deportes Cope en Tiempo de Juego esta misma tarde y, por supuesto, también mañana en el otro partido de cuartos de final, ¿no?
Vuelta de cuartos de final.
En la vuelta de los cuartos de final. Pues estaremos muy atentos. Gracias a los dos, Pedro Martín, Luis Munilla.
Pilar,
un placer.
Besote grande, chao.
Vamos con más cosas, porque el festival de música más importante del mundo ha arrancado este fin de semana en California. Hablamos de Coachella. Una infinidad de famosos se han dejado ver por allí y Karol G se ha convertido en la primera latina de la historia en ser cabeza de cartel. Él es la cabeza más grande de cualquier cartel. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Yo, como siempre, encantada de que aparezcas por aquí.
Y yo también.
Oye,
y yo
pues ya todos felices.
Pues venga, hasta mañana.
Venga, a cobrar. Adiós, majo.
Chao. ¿Te has dado cuenta de una cosa?
Si fuese pues así sería de sencillo, ¿verdad?
Ya ves. ¿Te has dado cuenta de una cosa? El Coachella es un festival donde van todo lo que es todos los famosos del mundo, todo lo alternativo, todos los pijos y los pijipis, que son esta gente que tienen dinero para asar una burra, pero van vestidos como si se les hubiera pillado un camión, ¿sabes lo que te digo?
Sí.
Entonces
sí.
Hoy, si estás planteándote si eres moderno o simplemente eres un dejado, yo te traigo un ranking con 10 pistas para que no tengas dudas. Empezamos por la primera. Si se te ven los gallumbos por detrás, eres un moderno.
Ah, sí, ¿eh?
Si solo se te ven los gallumbos, es un guarro. Ponte pantalones, por favor. Segundo. Si llevas unos auriculares, esto es súper moderno. Eres modernísimo, lo hacen todos los futbolistas. si eres moderno.
Los cascos así grandes, ¿no?
¿Te eso es. Si los llevas para escuchar música, bien. Si los veas, si los llevas para que no se te vean los pelos de las orejas, pues es bastante marrano. Tercera cosa. Los pantalones rotos. En esto hay un debate que se soluciona rápido. Aquí hay una diferencia muy clara. Si tú te has comprado los pantalones rotos, eres un muy moderno. Eres un... es tendencia total. Si te has caído y se te han roto y has pasado de ir a arreglarlos, eres un dejado. Cuarta cosa.
Yo te estoy escuchando atentamente, ¿eh?
Ya te veo, ya estoy cogiendo apuntes, ¿no?
Totalmente.
Porque tú eres mucho de festi.
Hombre.
Aunque hay que decir que Pilar siempre va como un pincel y eso lo puedo...
Bueno, siempre.
Hombre, sí. Y además eres de las personas que cumplen la cuarta opción, es que hueles bien, ¿no? Si tú te perfumas mucho,
¿sí?
Pues oler bien es de moderno, ¿sabes? Con este...
Es de limpios, más que de modernos.
Sí, según. Porque si lo haces para ocultar tu falta de ducha, eres un dejado. Porque anda que no hay gente. Esto es como cuando haces el número 2 en el baño, que echas luego ambientador o desodorante.
El número 2.
Y huele al desodorante más sí, lo otro. O sea, dúchate, por favor, que estás en un festival, ¿vale?
Claro que sí.
Vamos a por el quinto ya. Si duermes con un pijama de cuadros y un pantalón a juego, eres un moderno increíble. Si duermes con el pijama de cuadros y el pantalón a juego porque es lo que traías de la calle y has pasado de quitártelo...
Eres pelín dejado.
Eres un dejado. Porque anda que la línea fina entre el chándal y el pijama, ¿eh? ¿Cuánta gente los quiere confundir? Y cuando están en la calle dicen, si esto no es un pijama... Esto es un pantalón de chándal. Y cuando están en casa dicen que es un... Es que la gente, de verdad. Vamos al número 6. Si llevas una pasmina, una palestina, este tipo de pañuelos en el cuello, eres un símbolo inequívoco de la modernidad. Pero eres un dejado si la llevas para ocultar un chupetón. Además de dejado, eres un hortera, un inmaduro y un ridículo. Que ya tienes una edad, por favor, los chupetones. Es la mayor lacra que ha habido en la historia de la sociedad. Había gente que los pedía, ¿eh?
Sí.
Había para hacerse los chulitos.
De pronto aparecía alguien en clase con un pañuelo efectivamente al cuello y ya todos sospechábamos, claro.
¿Sabes que el otro día estaba tocando el violín en, no sé, un acto que fui y había un violinista? Y salió el violinista y claro, se les queda la marca en el cuello del violín y yo diciendo, pero será cerdo el violinista que ha venido aquí con todo el chupetón y no se lo tapa.
Eso sí que es un moderno, te imaginas.
Madre mía, y luego claro, cuando vi al otro violinista que también tenía chupetones, digo, aquí hay una cosa rara.
Aquí va a
o
ser
se lo han pasado
violín.
Muy bien todos
sí,
los
sí,
de la
sí.
banda o... Vamos a por el puesto número 7. Si llevas las uñas largas, solo tienes una excusa. O eres Rosalía, bueno, tienes dos. O vas a tocar el ukelele en el camping del Festival de Benicassim. O a lo mejor si te las vas a pintar. Salvo estas dos excepciones, si llevas las uñas largas, eres un dejado. Vamos por el 8. Si tu vaso del festi... Ya sabéis que los vasos de los festivales pues son de plástico duro y los,
sí, ¿eh?
Y
uh-huh.
los vas reponiendo y tal.
Sí.
Si tu vaso está verde porque bebes jengibre con té matcha, está muy bien. Si está verde porque no ha visto el agua, porque no la has enjuagado, eres un cerdo. Vamos a por la 9.
Venga.
Que ahora se llevan mucho las gafas naranjas. ¿Sabes? Esto de la nueva era, de los infrarrojos.
Sí, lo de Marcos sí. Llorente y todo eso.
Eso es. Ahí puede ser tendencia. Pero si las llevas naranjas por la tierrilla del festival que has estado bailando, eres un dejao y otro cerdo. Y terminamos.
Haciendo amigos aquí, Jimeno.
Aquí es la clave inequívoca de si eres un moderno o eres un dejao. Si tú guardas la entrada del primer festival al que tú has ido, eres un moderno, un romántico, uh-huh. un melancólico... si tú la guardas en el bolsillo, echa una bola después de haberla lavado y te la has encontrado 7 meses después, eres un dejado de narices.
Bueno, pues las 10 pistas que nos ha traído hoy en su ranking Jimeno para saber si eres un moderno o, sin embargo, si eres un dejado. Yo creo que ha quedado bastante claro.
Yo
oye,
creo.
Jimeno, que estamos hablando Dime. Con los oyentes de telenovelas y creo que tú eres un loco.
Bueno, yo he sido muy friki de las telenovelas. Todo comenzó en el año 2005. Televisión Española, una telenovela que me conquistó el corazón, que se llamaba Amarte así, Frijolito.
Hombre, Frijolito, claro, si iba antes justo de España Directo, claro.
Era terriblemente mala, pero yo creo que con las telenovelas pasa como te diría, con muchas comidas. Cuanto peor, mejor. Quiero decir, a mí hay cosas que me gustan mal. El chorizo me gusta malo, me gusta el plasticucho, no el ibérico. Pero igual esto es cosa mía.
Fíjate que de todas las telenovelas que hay, ¿has dicho la de Frijolito, que la tenía yo olvidada en mi cabeza?
Sí, sí, sí.
Es que en 2005 había dos escuelas. O eras de Pasión de Gavilanes, que me negué en rotundo, o de Amarte así, Frijolito, que era un niño pedante, repelente.
Bueno, que vino a España y se formó. Bueno, fue un bombazo también. Sí, sí, sí. Era, se formó una buena.
El Joselito de entonces. Totalmente. El Pedrito Fernández.
Ese Frijolito, bueno, pues que somos carne de telenovela y que lo llevamos en el ADN.
Buenas tardes, gente. Yo soy profesora de música y para explicar 4x4 me cuadraba perfectamente la canción de ¿Quién es ese hombre de los Gavilanes? Entonces los niños encantados. Cuando yo la ponía, digo, madre, cómo venga el inspector, me da el chiste, mira tú, lo que le pongo yo a los niños, pa' Meti. Venga, un besito, adiós.
¡Qué temazo! Yo solamente por el temazo la veía.
Sí, sí, la canción yo temacísimo. No vi la telenovela, pero la canción la conocemos todos.
Todos, todos.
Que no se bajaban del caballo, ¿eh? Estaban toda la serie encima del caballo.
Descamisados, con tres botones por abajo,
sí,
¿eh? Es decir, enseñando pecho, sí, sí, los gavilones.
Oye,
ahí.
Qué bueno que utilizase esta canción, ¿eh? Para enseñar a los niños.
Oye, Lourdes nos habla de Cristal, que más que una serie fue un terremoto nacional.
Hola, gente. Pues mira, una telenovela que me enganché, yo tenía 20 y tantos años, fue la de Cristal, con Carlos Mata y Janet Rodríguez, que bueno, era súper bonita, romántica, y sobre todo el final, que esperábamos esa boda, se casaron ellos, claro, quedó súper bien el final, y yo creo que toda España, bueno, que lo dieron en telediario y todo, luego, que había sido un final feliz, que se habían casado, mira, no se me va a olvidar en la vida, pero bueno, sobre todo yo estaba enamoradita, bueno, de él, es que me encantaba. Un besito, feliz tarde.
Mi vida eres tú.
Qué buena, por favor. Cristal fue la primera, ¿no? La primera,
bueno,
que llegó así, que
no
se convirtió,
sé si
en un bombazo.
Fue Cristal o Los ricos también lloran.
Ah,
ay,
bueno,
ahí.
Sí, ahí.
Pero es
bueno,
verdad, pero que el final de Cristal lo vieron 10 millones de espectadores.
Es que no había nadie por la calle. Yo recuerdo el informativo contando que no había nadie por la calle esperando el final de Cristal.
Claro, que lo dieron en el telediario y todo.
Bueno, si lo dan en el telediario, eso sabéis que es sagrado.
Pues sí, bueno, está. Hablamos de telenovelas hoy en el 607-15-0602.
Jimeno, gracias.
Besazos.
Seguimos en la tarde.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-15-0602.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.